por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Colombia. Yo hoy quiero referirme, junto con mis invitados, a una serie que se ha hecho viral en el mundo entero por su contenido social, por su contenido emocional, por su aporte psicológico, psicosocial también, incluso por las aristas de criminología que encierra. Se ha hecho tan viral esta serie en Netflix, Adolescente o Adolescencia, y no quiero hacerle spoiler a la gente que no lo ha visto, entonces más bien les pediría a la gente que ya la vio, que sé que es un montón de gente, que nos acompañe, y a los que no lo vieron, bueno, pues también pueden acompañarnos, como no, aquí en Por Tres Razones, donde vamos a analizar esta serie que ya es, como les dije, viral, que ha causado tanta controversia que incluso en Gran Bretaña han tomado las autoridades la sabia decisión, para mí, de que fuera una producción que se mostrara en los colegios y ojalá también en las familias. Para hablar de Adolescente, me acompaña esta tarde Eti Kaufman. Ella es psicoanalista y escritora, autora del libro Invisibles, un libro que yo me devoré en pocos días y que habla precisamente de jóvenes que son capaces de cometer crímenes. Y Eric Villalba, criminólogo, abogado, analista de seguridad, ambos con una gran experiencia en lo que es lo social, lo criminológico, lo emocional, cuando de jóvenes, casi niños, se trata. Eti, Eric, muy bienvenidos a Por Tres Razones.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Muchas gracias, doña Evelyn. Siempre es un placer participar de estas discusiones, y más en el contexto de violencia en el que Costa Rica está atravesando, porque tiene mucha relación.
Totalmente. Aunque quiero decirles que esto rompe un poco el molde cuando hablamos de jóvenes violentos, y les voy a explicar por qué. Jamie, de 13 años, acusado de asesinar a Katie, no viene de una familia disfuncional. Viene de una familia amorosa, donde el abrigo, el cariño, las necesidades incluso económicas están ahí. ¿Cómo entender que un niño de 13 años haya sido, Eti, capaz de matar? Porque mucha gente podrá decir y sigue diciendo que no fue capaz de matar, pero es que en el primer capítulo ya vemos que Jamie efectivamente mata a Katie. ¿Cómo un niño de 13 años es capaz de matar? ¿Cómo lo entendemos?
A ver, es una gran pregunta. No tengo una bola de cristal y nadie la tiene para saber qué se pone en juego en la subjetividad para que un sujeto cometa un crimen tan grave, un crimen irreversible y a la edad de 13 años. Lo que sí me gustaría decir es que los adolescentes y las adolescentes muchísimas veces y casi siempre son reflejo de lo que somos como sociedad. Entonces, sí hay mucho material para explicar qué le pasó a Jamie en particular. Y podríamos empezar hablando de cómo se hace con esta bomba de cuerpo que está en permanente cambio, de un chico que no se reconoce, que no sabe lo que está, en qué está convirtiéndose, ni mucho menos sabe en qué se va a convertir, pero que es señalado como un incel, es decir, como alguien que nunca va a tener acceso a una mujer, es decir, a una chica, a una sexualidad posible.
Un incel, solo para que la gente que nos escucha tenga un poquito de referencia, es el marco que las redes sociales le dan a Jamie y a todos sus compañeros, y que yo jamás en la vida había escuchado cosas, no sé si ustedes, como manosfera, alfa, beta, sigma, chat, incel. Es decir, si ya entre ellos se reconocen como un incel y a él lo etiquetan como un incel, ¿qué le puede esperar
a este chico. Claro, lo atrapan en una etiqueta que lo lleva de alguna manera a hacer un acto irreversible, pero si vemos el contexto, es verdad que la familia parecía muy funcional, de hecho, muy amorosa, entre ellos se hablaban bien, el padre incluso no había querido repetir los errores que cometieron con él mismo al gritarlo, al maltratarlo, era una persona amable con sus hijos. Sin embargo, la palabra estaba excluida, el chico se iba al cuarto, se encerraba y parecía que ahí estaba a salvo. No estaba a salvo, ¿cierto?
¿Qué es palabra?
Decir,
¿incel?
No, quiero decir cuando no hay conversación en la casa, cuando cada quien se encierra en su mundo, cuando no se sabe qué es lo que está pasando. Este chico volvió 10:30 de la noche y tiene 13 años y los padres no sabían dónde estaba. Entonces, ¿funcional la familia? Sí. ¿Que estuvieran atentos, atentas a lo que le pasaba al chico? No.
Eric. Sí, es que no es suficiente que viva el papá, la mamá y los niños en el mismo hogar. O sea, no, eso no es funcional. Conlleva una serie más de requisitos de guía, si se puede decir de esa forma. Entonces, hoy por hoy es normal. Hay familias donde hay niños o hay hijos, llegan del trabajo o llegan del centro educativo y de una vez se van al cuarto, salen a comer un momentico y vuelven al cuarto, y es como que viven en la misma casa pero tienen mundos, universos aparte, y nadie sabe nada del otro y viven en la misma casa. Conversando con un colega, decía que él tenía que llamar al hijo por teléfono y estaban en las habitaciones de al lado. Ya no es como antes que se tocaba la puerta, sino que se llaman por teléfono para ver si va a comer, que si está bien. O sea, se ha creado una barrera a nivel cognitivo, a nivel, no sé, del desarrollo inclusive de lo que es la función principal de los padres como guías de nuestros hijos. Y es que la gente, no quiero justificar, pero la gente está cansada ya de mucho interacción social, se ha perdido de alguna forma esta labor como padres que me toca, me corresponde, y a veces, y aquí podemos hablar un año de eso, le empezamos a achacar ciertas responsabilidades a las redes sociales, a la tecnología, al televisor, porque nos permiten descansar un poco de ese estrés cotidiano que en el 2025 estamos viviendo, pero al full, ¿verdad? Y no me refiero a físicamente cansancio, sino es más emocional, es más contexto ahí, más psicológico.
Y imagínense, si nos cansa a nosotros, ¿cómo puede ser para ellos o para este chico que lo catalogaran de esa manera? Es decir, lo están catalogando y le están dando una sentencia de que nunca, nunca le va a gustar a una muchacha, nunca. Es un incel.
Y ¿verdad? Lo recibe solo. O sea, no tuvo la oportunidad de compartirlo, de hablar con otras personas, con sus papás, con su hermana.
¿Por qué? ¿Por qué no buscó, en este caso, Jamie, a su papá?
Bueno, justamente, concuerdo absolutamente con lo que plantea Eric, justamente la imagen se ha apoderado de nuestras vidas y de los adolescentes también, y se sobrepone la imagen a la palabra, a los espacios para conversar, a los espacios para compartir. Vean el caos del centro educativo, por ejemplo, ahí quién se da cuenta. En realidad todo mundo sabía, todos los muchachos y muchachas sabían que a Jamie se le había dicho incapaz de tener una relación con una mujer para el resto de su vida, ¿no?
Incel es la palabra. Incel. Para los padres de familia que nos están escuchando, tíos, familiares, abuelos, incel, porque es nueva. Es decir, para ellos no es nueva, porque vimos en el interrogatorio cuando la terapeuta lo interroga y él la dice con gran naturalidad, y yo tuve que irme a buscar el significado.
Así es, pero si tenemos un imperio de las imágenes por sobre las palabras, por sobre la conversación que tenemos los unos con los otros, ¿cómo podemos saber qué está pasando por la mente de un adolescente que además no sabemos cómo está viviendo los cambios físicos? Y de afuera le dicen, vos nunca vas a poder acceder a una mujer.
Pero Eti, Eric, ¿es suficiente para matar? Digo,
no.
Se detona, existe el bien y existe el mal. A mí la serie me puso entre esta contradicción. ¿Es ese niño, ese adolescente casi niño, malo, Eric? ¿Es malo?
Hay teorías criminológicas que hablan de que si una persona nace mala, nace con el gen de la muerte o del daño, del delito, de intentar corromper las leyes de alguna forma. Eso técnicamente no se ha logrado demostrar a la fecha, pero en el caso en específico de este niño, yo creo que influye mucho, y vuelvo, insisto, al tema de la tecnología y las redes sociales, porque una cosa es que una niña le diga a un niño incel, o le ofenda o lo agreda de alguna forma directa. Pero en el momento en que lo hace en una red social donde miles de personas ven, imagínese la presión para ese niño, porque no es directo, no es como un secretito entre los dos.
Si una cosa es que me lo digas,
lo está publicando. Y empiezan, para los niños esto es mortal, los likes. Cuando te ofenden y le empieza la gente a dar like, sienten como que los están ofendiendo todavía más. Y entre más like, entre más reacciones, más todavía de alguna forma genera esa presión de que debo hacer algo. Y la presión automática en mucha o gran mayoría de casos es la venganza.
Te pregunto a vos también, Eti, gracias, Eric. ¿Existe el bien y existe el mal? ¿Es Jamie malo?
Yo no podría aseverar eso. Y tampoco... O sea, y si hay algo que me gustaría que queden muy claro, yo llevo ya más de 50 entrevistas con adolescentes que han cometido homicidio.
Sí, yo te...
Ninguno mata de pronto. Es algo que empieza a suceder, que se va gestando, dan signos de diferentes maneras, y finalmente, después de muchos signos y de bastante tiempo, ocurre. Nunca ocurre de un momento. No lo planea, sino que sus circunstancias van aconteciendo. Porque recordemos, y a mí, para mí es un punto importante, están pasando de la pubertad a la adolescencia. O sea, son menores de edad. No estamos hablando de un adulto que comete homicidio. Estamos hablando de púberes que pierden el control de sus cuerpos, de su voz, de sus pelos, de su sexo, y no saben qué hacer con eso, y de pronto, además, tienen que jugársela en lo social, sin ningún apoyo, sin ninguna contención, porque en la casa cada quien está en lo suyo, como decía Eric, y en el colegio nadie ve nada por el caos que hay. Ese colegio que sale en la serie, podemos encontrarlos aquí en Costa Rica, en el sistema público. Claro. Yo no digo que todos. Hay directores y directoras que hacen muy bien su trabajo y su gestión, pero es muy común entrar a un colegio y ver ese despelote, ese caos.
Ok, ¿él sabía lo que estaba haciendo? ¿Ellos saben lo que están haciendo y las consecuencias? Porque en el interrogatorio, cuando la trabajadora social le dice está muerta, él se sorprende, o hace que se sorprende, no sé. Eric.
Sí, bueno, aquí tal vez...
Consecuencias a largo plazo, es decir, en su mente que se está desarrollando, eso lo entiendo bien, neurológicamente también, pero en su mente existe, okay, el impulso y la convicción, ella se lo merece, me maltrató, me expuso, la voy a matar. Pero una cosa es la voy a matar y una cosa es a largo plazo, nunca va a volver a vivir, esto tiene consecuencias penales.
Yo me iría más, y tal vez generando aquí un poquito el debate, en que un niño sí sabe que matar es malo. Un niño sabe que eso es un delito, que es algo prohibido, que la sociedad lo castiga como tal. Aún así, digamos, su motivación es más fuerte, ¿verdad? Inclusive a nivel policial hago la referencia, porque siempre en una investigación criminal por homicidio se necesita ese elemento de motivación. Necesitamos entender cuál fue la motivación para plantearle en un tribunal, etcétera. La motivación puede ser más fuerte, pero sí considero 100% que él sabe que es malo. Sí. Sabe que matar a una persona tiene sus consecuencias. Inclusive lleva un cuchillo. Si ya lleva un cuchillo,
sí, él lo que ya, dice a ti, ya sabía lo que...
Él ya pensó en hacerle daño, la siguió.
Sí. Entonces, yo no estoy segura que hubiera querido matarla, pero sí llevaba el cuchillo. Sí, yo no estoy segura que era premeditado, pero porque no queda claro en la serie, no podemos especular sobre eso. A ver, vean, En Costa Rica, en el 2009, el 1%, menos del 1% de los muchachos que estaban en privación de libertad era por crímenes contra la vida. Y hoy tenemos que un 70 y pico% están en privación de libertad por haber cometido crímenes contra la vida. Es decir, que en 15 años algo ha pasado, y no es para atribuírselo a los muchachos, sino que es para atribuir, para devolvernos la pregunta como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos entender correctamente, porque una de las cosas más maravillosas de esa serie es que no entendemos a los adolescentes.
No, es ciertísimo, claro, por eso les digo, manosfera es un término que yo no conocía, no sé vos, Eric.
No, de hecho el término incel es novedoso.
Alfabeto.
Creo que aquí signo. Todavía no se habla mucho del tema.
Creo que no, ¿sí, Eti?
No se habla mucho, aunque es un término que ya tiene por lo menos más de 20 años. Me gustaría comentar una cosa, Evelyn, dentro de esto mismo que estamos discutiendo. ¿Cómo empieza la serie? Empieza con el policía de espaldas escuchando un mensaje de voz de su hijo. Uh-huh. Y el mensaje de voz dice: pa, otra vez me duele el estómago. Y él le enseña el mensaje a su compañera de patrulla y se ríen los dos de esto. Pero la clave aquí es otra vez. Cuando un chico le dice a su padre, otra vez estoy mal y no quiero ir al colegio, lo mínimo que hay que preguntar es, ¿qué pasa?
Y la respuesta de él fue, haciendo referencia a que otra persona iba a resolver y tomar la decisión. O sea, a pesar de que le pregunta al papá, el papá, con una conducta tal vez ya reiterativa, común, hace caso omiso y deja, como dicen, la bronca a otra persona. Ese tipo de desatenciones va súper relacionado con el niño que eventualmente es el protagonista de la serie. Se repite el comportamiento, uh-huh. A pesar de que paralelamente, digamos, y me da también pie como a que pareciera que va a haber una segunda parte o algo relacionado, por cuanto hay otras cositas ahí que quedan como a medias, ¿verdad?
Sí, lo que quería recalcar con esto que estamos hablando es que siempre le echamos el churuco a otros. Esto no me toca a mí, esto no me toca a mí, el colegio tampoco, los docentes tampoco, ¿verdad? El docente dice claramente, bueno, es que yo tengo un montón de estudiantes, yo no sé quién es el estudiante, no puedo dar cuenta de él. Uh-huh. Entonces, todos van tirando el churuco, y recordemos nuevamente, son adolescentes, es decir, que están bajo protección del Estado y de la familia, ¿verdad? Tienen otro tipo de responsabilidad. No la y lo otro que decías, Evelyn, responsabilidad. ¿Saben lo que es un crimen? Sí, por supuesto que sí. Pero no es lo mismo la responsabilidad penal que la responsabilidad del sujeto, de una persona que admita que cometió un crimen, que es hasta el final de la serie que él admite que cometió el crimen.
¿Por qué miente Jamie? ¿Cree que no lo van a agarrar? ¿O cree que no lo cometió? Es que, a ver, si la mentira era tan grande, o el miedo era tan grande, la autonegación, ¿por qué miente? ¿Por qué nos convence a todos, verdad? Recordemos la segunda escena de la serie, el allanamiento de la casa, muy violento, por cierto, muy violento, que no considero que deba de ser así, no sé ustedes qué piensan, pero un allanamiento a una familia, digo, de un niño de 13 años, tremendamente
traumática.
Pero, ¿por qué él miente? ¿Por qué él, inclusive cuando ya su padre ve el video, sigue diciendo que él no lo hizo? ¿Te ha pasado con los adolescentes que entrevistas o en los crímenes que analizas, Eti?
A mí, en mi experiencia, si el adolescente ya ha sido condenado, admite su crimen.
¿Y si
el adolescente todavía está en proceso y está en detención provisional, jamás lo va a admitir, no puede, está en proceso, ¿verdad? Pero en el 100% de los que están condenados, y yo he hablado con ellos, sí me han hablado expresamente del crimen.
claro, pero cuando le preguntaban si la mató, ¿cómo él decía, Jamie, con tal vehemencia que no la mató?
Porque todavía no ha sido condenado, es decir, que hay alguna posibilidad de que él salga libre de esto. Pero yo no creo, era un chico muy inteligente, yo no creo que él no supiera que él había cometido el crimen. Creo que hubo varias escenas en donde queda claro que él es consciente, que conoce el bien y el mal, que puede determinar la diferencia entre lo que sí se puede hacer y lo que no.
Sí, el personaje, que dicho sea paso, un actor sumamente bueno, ¿verdad? Para ser tan joven, bueno, tiene un poquito más de años en la vida real, pero muy bueno. Le dan un papel de carácter o de una persona muy inteligente, ¿verdad? Eso es lo que manifiesta en todo sentido, sus conversaciones que son en ocasiones son tan ricas, ¿verdad? Tan profundas con la psicóloga, con la psiquiatra. Yo en lo personal creo que sí sabía totalmente, pero como dice Eti, tiene la esperanza. Él no sabe de procesos legales, él no sabe de investigaciones, pero él tiene la esperanza de que algo pase, de verdad, con su inteligencia, de que lo vaya a salvar. Inclusive él, ¿verdad?, en un momento manifiesta de que inclusive no se le ve bien la cara a él, ¿verdad?, de que puede ser cualquier otra persona, dando a entender eso. Y judicialmente también es válido esa manifestación, pero sí, él a todas luces, él miente y es tan inteligente que logra convencer. ¿Y por qué miente? Creo que en primera instancia por el evitar hacerle daño a su papá principalmente, ¿verdad?
¿Por qué esa relación con el papá, por encima de su relación con la mamá, cómo la interpretan ustedes? Él estaba sobre preocupado por su padre, pero casi que no por su mamá.
De hecho, lo escoge a él como el ¿verdad?, el cuidador en el momento, el ¿sí? padre responsable.
Había una relación muy intensa entre ellos, pero muy silenciosa. Me parece que ellos no... su padre era reactivo, igual que Jamie, solo que su padre se había sabido controlar. Pero sí, Jamie expresa claramente que su padre en algunas ocasiones reaccionaba de manera muy violenta, ¿cierto? Ahora bien, él confiaba que el padre podía sostenerlo mejor que la madre, porque la madre era tremendamente sensible, ¿verdad? Era muy fuerte. Él preveía que podían darse cuenta que era él y la madre se hubiera destrozado probablemente. Y el padre, que yo siento que fue como... Hijo, ¿por qué me abandonaste? ¿Verdad? Y no, padre, ¿por qué me abandonaste? Porque fue muy fuerte la reacción del padre. Pero creo que quería sentirse apoyado por alguien que se sabía más fuerte. Ese es mi criterio, pero es especular.
Sí, realmente. Es valioso. Ahora bien, el interrogatorio. ¿Qué les pareció el interrogatorio? Que me parece que es una escena fundamental de la serie, Eric.
Sí, interesantísimo, ¿verdad? Los diálogos ya a nivel de guión, increíblemente buenos, pero sí vale la pena mencionar que en Costa Rica no se puede hacer eso.
¿Por qué?
La ley no lo permite, la posibilidad de que un investigador, un policía, entreviste directamente al acusado, al imputado, al infractor, al menor, eso no es posible. Lo que nosotros vemos comúnmente, y en casos de menores es todavía un poquito más restrictivo, es cuando están en una sala de juicio, cuando están los jueces, los abogados, los defensores, y uno de los abogados pregunta, y él, si quiere, responde o no. Pero que un investigador vaya, llegue a un interrogatorio, que sea la información que se recabe de ahí, sea contundente o se pueda utilizar en un proceso, en una acusación, eso no es permitido en Costa Rica. En otros países, como en Estados Unidos, sí, que vemos la típica mesita con un policía, un investigador, hay una tacita de café, un reloj, y ahí está sentado el acusado y empiezan al policía bueno, al policía malo y todo eso. En Costa Rica eso no se permite. En la serie, increíblemente bueno los diálogos y la forma como el investigador intenta sacar ciertas respuestas dando vueltas ahí a todo el contexto y a veces no yendo directamente. Pero como él es tan inteligente, a veces le pregunta directamente para
y la hiere,
traicionarlo
la hiere.
De alguna
la,
forma.
La punza.
Totalmente.
¿La quiebra?
Lo quiebra, pero sí me gustó mucho cómo se manejó todo el tema del respeto y de todas estas medidas que deben haber cuando tienen que ver con menores de edad. Había una persona profesional que era la que velaba por un debido proceso. Estaba el padre de familia, que también de alguna forma le genera cierta confianza o hace que no se sienta solo el niño. Pero si lo vemos desde un papel, digamos, ficticio de serie, muy, muy buena esa parte de la entrevista, y nos da muchos elementos para entender un montón de cosas que al fin y al cabo la serie lo que quiere es reflejar una realidad que estamos viviendo en todos los países. Uh-huh. Latinoamérica, uh-huh, es lo mismo. Uh-huh. Pero a veces nadie quiere hablar. Uh-huh. Y al final podemos empezar a ver quién es el culpable, ¿verdad? Que al fin y al cabo lo que la gente deduce, y en redes sociales vemos que al fin y al cabo lo que la gente quiere saber es de quién es la culpa. Uh-huh. Porque, y sin adelantarme, hay teorías criminológicas que dicen que Jamie es una víctima, no es un victimario.
Así es, correcto, estoy de acuerdo. Y justo por ahí quería entrar. Para que un adolescente cometa homicidio, como les decía antes, pasan muchas cosas antes, que probablemente fueron vistas, obviadas o anuladas, o no se supo cómo trabajar, y que llevan al adolescente a seguir cometiendo faltas que terminan en un crimen mayor. Y luego, lo que vemos en el interrogatorio, en realidad es, igual que la detención, en el interrogatorio, lo que vemos es cómo se está tomando evidencia para condenar o para absolver. Ahí no les interesa, digamos, cuando ya llega a la justicia, ya no interesa qué pasó antes. La justicia hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? El problema es el antes. ¿Qué hizo la familia? ¿Qué hizo la escuela? ¿Qué hizo en los hospitales? ¿La salud? ¿Verdad? ¿Qué hicieron los compañeros, las compañeras? Uh-huh. Todas las preguntas previas están anuladas, no aparecen hasta que ya conocemos mal de la historia. Pero ya cuando viene la detención, que yo también considero que es tremendamente inadecuada para una familia y un muchacho 13, me parece que, y el interrogatorio, simplemente son condenatorios. No tienen ahí nada de análisis o de entender qué fue lo que pasó. No interesa, ya ahí no interesa. Y son adolescentes. Yo siempre insisto, no hay que olvidar, ellos están bajo la protección integral por ley del Estado. Y luego,
¿eso no les da derecho a matar?
No, yo no estoy defendiéndolo a Jamie para nada, no quiero que se entienda eso. Yo no defiendo a nadie que le quita la vida a otra persona, uh-huh, o que comete un delito, ¿verdad? Pero sí quiero que se asuma la responsabilidad de las instituciones. Sí. Familia, escuela, es decir, dejaron pasar todos los muchachos con los que yo hice entrevistas que cometieron homicidio. Todos hicieron un montón de cosas, le tocaron la puerta a la ley persistentemente. Uh-huh. Y o no se supo qué hacer, o no se hizo, se dejó pasar.
Se podía haber evitado.
En muchos casos sí, porque además los adolescentes y las adolescentes responden muy bien cuando se les da la oportunidad.
Permítanme hacer una pausa comercial. Estoy conversando con Eti Kaufman. Ella es psicoanalista, escritora, autora del libro Invisibles. Eric Villalba es criminólogo, abogado, analista de seguridad. Hablamos de la serie Adolescente. Usted la puede encontrar en Netflix. Y es una serie, una producción británica que se ha hecho viral sobre el debate de si los jóvenes, los adolescentes, pueden matar, y todas las incumbencias que tiene el mundo virtual en los adolescentes, el mundo familiar, la carencia, las carencias en las instituciones, la falta de respuestas y la fuerte influencia de las redes sociales. Volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril en mi negocio de BN Pymes.
¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
El diputado no es electo por la gente. Los diputados los elige un partido político con gran influencia del candidato de ese partido político y van todos en masa, los buenos y los malos.
Yo creo que aquí, si podemos hablar de chavista, el que ha tenido relación con el chavismo es el candidato de la cúpula, que estuvo en la administración de este gobierno y yo no estaba en la administración de este gobierno, así es que yo no puedo ser el candidato chavista.
Plazar a Cuarta no puede seguir metiéndose en todo en este país. Ahora pararon una corta de cipreses en Heredia. ¿Qué diablos tiene un tribunal o los pines que están usando los ministros? ¿De dónde salió la plata? Perdón, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Así no se puede gobernar un país.
La no renovación, como la entiendo yo, sería que yo hubiera ido a pedirle permiso a las personas que hubieran estado ligados a estas nuevas caras para decir, vengan a mí. No, mi vínculo es con ellos. Yo llamé a Álvaro Ramírez, yo llamé a Vicky Voss, yo llamé a Paulina Ramírez, yo llamé a Marco Cercone, porque los conozco, los considero personas valiosas y les pedí que estuvieran en mi equipo.
Noticias Colombia con micrófono abierto y un país en sintonía.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Colombia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Colombia.
Si las deudas no te dejan tranquilo, necesitas una mano extra para pagar menos por el mismo monto. Unifica tus deudas con un préstamo personal del BN, hasta 100 millones de colones, con excelentes tasas de interés. Además, seguro de vida y pólizas de desempleo incluidas en la cuota. Solicita el tuyo en bncr.fi.cr. Aplican restricciones. BN.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Colombia. Converso con Eti Kaufman, psicoanalista, escritora, criminóloga, autora del libro Invisibles. Eric Villalba, criminólogo, abogado, analista de seguridad. Hablamos de la serie adolescente, pero tal vez la serie es el mejor motivo para incursionar en este mundo de estos muchachos que matan, digámoslo así, porque esta serie se trata de un muchacho que mata. Sanciones. ¿Qué le va a esperar a Jamie y qué le espera a los muchachos que matan aquí en nuestro país? ¿Y qué tan de acuerdo están ustedes con estas sanciones? Empecemos con Eric.
Bueno, para empezar, en Costa Rica, una persona que puede ser sujeto de un proceso penal tiene que tener los 12 años cumplidos. Dicho de otra forma, si un niño de 11 mata, adivina, no es sujeto de ninguna proceso penal, tal vez a nivel médico, a nivel psicológico inclusive, pero formalmente lo que la mayoría de gente tiene en la mente como un castigo, eso no va a existir de los 12 años para atrás, para abajo. De los 12 años a los 18 años, la Ley de Justicia Penal Juvenil hace una pequeña diferenciación, un corte, y marca o crea dos grupos o subgrupos. Uno entre los 12 a los 15 años y otro de los 15 a los 17 años, 11 meses y antes de los 18, ¿de acuerdo? Y genera ciertas sanciones, ciertas penas en cada una de estas clasificaciones. Si estuviéramos en Costa Rica y Jamie, que tiene 13 años, es acusado, eventualmente él podría, digamos, ser una opción, enviarlo a prisión por un periodo de
12 años.
12 años como máximo.
Como máximo, es la pena mayor. Y si está entre los 15 y los 17, son 15 años. Y aquí, 15 años de privación de libertad. Es decir, que si alguien entra a los 15, sale a los 30, ¿verdad? es muy fuerte. De hecho, Costa Rica es uno de los países con la cantidad de la condena más alta en el mundo, ¿verdad? Creo que El Salvador nos está haciendo un poco ahí el pique, ¿verdad? Pero sí, son muy altas las penas en Costa Rica. Personalmente, y por la experiencia que llevo de conversar con muchachos que han cometido homicidio, yo diría que independientemente de la cantidad de años, la cárcel no les produce ningún efecto positivo. Y creo que aquí es el punto que es más importante hacer discutido, porque entran, a veces salen peor, a veces salen de una cárcel a otra, ¿verdad? No tenemos datos claros con menores de edad, porque una vez que terminan su condena, sus expedientes quedan cerrados. Entonces tampoco hay posibilidad de dar seguimiento si ya siendo mayores reinciden, ¿verdad? Pero en todo caso, para mi gusto, la forma en que se trabaja en los centros penitenciarios en este momento es muy similar a la que al trabajo que se hace con adultos. No hay ninguna diferencia realmente.
Eti, pero pensando en la víctima y en la sociedad, que la víctima y la sociedad, con mucho respeto lo digo, no le interesa que se resocialice, quiere que pague por lo que hizo. ¿Qué le decimos a esas personas que eventualmente... Yo entiendo y cuesta que las víctimas o los familiares de las víctimas lleguen a decir, mira, es que es un niño, entonces yo entiendo por qué lo hizo, entonces de alguna forma llegue a aceptar y que no se convierta en una condena, en una sanción, en un castigo, sino más bien una oportunidad para cambiar.
A ver, yo pienso que cuando ellos llegan al crimen es porque justamente no han tenido ningún tipo de límite previo, nadie puso un límite a lo que ellos venían haciendo. Un estudio muy reciente de Escocia, se llama el estudio de Edimburgo, que fue publicado en el 2023, da evidencia de que aquellos muchachos que han sido más vulnerados, más violentados y más, ¿cuál es la tercera palabra que usan ellos? Victimizados, ¿verdad? Son los que más cometen delitos contra la vida y delitos en general. Pero, es decir, que ya vienen de una, para terminar la idea nada más, de una vulnerabilidad fuerte, ¿verdad? Entran en prisión y ahí nuevamente son vulnerados. Eso quiere decir que en vez de atenderlos correctamente para que cuando salgan justamente no vuelvan a hacerle daño ni a ellos ni a nadie, no estamos haciendo el trabajo, porque salen y salen mal, salen, salen sin preparación, sin visión, sin responsabilidad.
Entonces, ¿qué castigo merecen? Porque, bueno, hay que pensar también de verdad las víctimas y en la gente que queda expuesta, estos muchachos que si ven que no hay castigo pueden volver a cometer el delito.
Otros.
Que bueno, que dicen, este mató, no le pasó gran cosa, ¿por qué no voy a matar yo?
Así es. A ver, ni se está atendiendo en las víctimas en Costa Rica, ningún tipo de atención a las víctimas. Las víctimas que vean a ver cómo le hacen para sobrepasar lo que les hicieron.
Y lo dijo la mejor amiga de la chica fallecida.
Correcto. Sí,
pero nadie habla de ella.
Exacto.
Nadie habla de ella.
Entonces, ni se hace algo con las víctimas, ni se hace algo con los adolescentes, son menores de edad.
Claro, pero cometieron un delito y es como un niño. Si el niño no se le castiga, lo vuelve a hacer peor.
Bueno, hay muchas teorías sobre cómo educar. Y creo que aquí se abre la gran pregunta exactamente, Evelyn. ¿Cómo educamos a nuestros niños y adolescentes? En Costa Rica el 60% de la población, según UNICEF, indica que está bien disciplinar a sus hijos con violencia, por ejemplo. Sin embargo, no ha sido muy efectivo. Tenemos más gente en la cárcel, tenemos más crímenes, tenemos más violencia, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que empezar a preguntarnos, ok, hasta ahora lo que hemos hecho no está funcionando. ¿Qué hacemos? Y ahí es donde la película nuevamente creo que pone el punto en la I. ¿Qué está pasando por los adolescentes? ¿Qué están viviendo? ¿Cómo les enseñamos? Ya los profesores que se paran a dictar materia, ¿verdad? Ya pasaron de moda.
Sí, pero es que tenemos un aparato que nos sobrepasó, nos superó.
Correcto.
¿Qué hacemos? ¿Se los quitamos? no están dispuestos a dárnoslo. Si nos lo dan, quedan excluidos socialmente.
Tecnológicamente.
Claro, lo más sencillo es entrégueme los dispositivos, porque lo están matando, lo están envenenando, lo están deprimiendo. Pues yo ya no sé.
A ver, Evelyn, de repente vos y yo hablamos con nuestros hijos, tenemos una buena comunicación, notamos los signos de si se han fumado un puro de marihuana, o si están durmiendo mal, o si están solos y aislados metidos en el cuarto, o tienen amigos.
Todo eso se puede notar, todo se puede ver.
Sí. Todo se puede notar. O sea, el problema
tabú,
es cuando...
Perdón, Eti, Eric, aquel tabú que existía, no sé si ustedes son más jóvenes, no sé si lo recuerdan, que al adolescente hay que darle su espacio, nos lo tenemos que traer abajo. Porque su espacio, entre comillas, de eso de meterse en un cuarto horas de horas, ya no va.
O sea, a ver, los chicos se pueden meter en el cuarto, pero si la comunicación es fluida y podemos saber que algo les está pasando y tienen la posibilidad de sentir que tienen confianza en sus seres significativos, sus adultos significativos, creo que están en menos riesgo. Es decir, si en el colegio tienen adultos significativos en sus profesores que los escuchan, que les dan espacio, que trabajan con ellos, si en la casa la reactividad de las familias, o sea, si los papás no se pueden controlar la violencia, ¿cómo pretendemos que los chicos controlen la suya? Me pregunto yo.
Sí, definitivamente se les puede dar espacios, o sea, no hay ningún problema, y bastante espacio, en tanto se logre esa conexión, esa confianza de poder hablar, comunicación para entender muchas cosas que puede estar viviendo el menor. Y creo que hoy por hoy muchos padres quieren evitar hablar de ciertos temas que son importantes, que a la postre valía más la pena hablarlos, que después asumir consecuencias.
A ver si estoy entendiendo con respecto a las sanciones. Costa Rica es un país que tiene un nivel de sanciones alto para los jóvenes, para los chicos que cometen crímenes.
¿A nivel mundial?
A nivel mundial. Entonces, la gente que pide penas más fuertes para los jóvenes es porque no conoce las penas que hay en Costa Rica, porque ya las penas son lo suficientemente fuertes. ¿O cree ser y que deberían ser más fuertes?
Aquí el tema es el siguiente. Se establezca una pena de 50 años para el menor. Eso no va a evitar que cometa el acto como tal. O sea, en Costa Rica la sanción no funciona como un intimidador para que los demás no cometan delitos. En Costa Rica el espíritu de la pena o de la sanción es recluir al infractor, pero guiarlo a que cambie su mentalidad, su forma de ser, y que cuando salga como una mejor persona, cosa que no ha pasado nunca ni cuesta mucho que pase. Lo que yo mencionaba de las víctimas es que las víctimas no les interesa si se resocializa o no. Las víctimas quieren que la persona pague, y la sociedad está clamando que se muera esa persona en la cárcel, que se pudra esa persona porque hizo algo malo. Ojo que es lo que está socialmente ahorita, el sentir de mucha gente. O sea, quieren venganza, quieren sangre. Y siempre tocamos el tema de Bukele.
Sí, caemos en Bukele.
Bukele está haciendo...
Porque en realidad, Teti, la gente, la mayoría que escribe en las redes, le gustarían penas más fuertes para los criminales.
Aunque sea menor de edad.
Sí, correcto. No, la gente no comprende el momento puber y adolescente, que es un momento muy sensible. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el cuerpo cambia.
Sí, sí.
Y uno no sabe qué hacer con él, y mucho menos sabe cómo lo ven los demás a uno. Y esa mirada amplificada hoy por las redes sociales y por los likes o los dislikes, como se quieran llamar, afecta tremendamente la subjetividad de estos adolescentes. Los hace sufrir tremendamente.
Pues entonces, ¿qué sanción funciona? A tu criterio, si no son penas más fuertes, ¿qué sanción funciona para que un niño adolescente pueda recomponer su camino y que la víctima también sienta que hay un reconocimiento de su dolor?
Evelyn, en Costa Rica los muchachos y muchachas que están en privación de libertad por homicidio vienen de mucha necesidad, mucha pobreza, mucha violencia. Y aunque yo no creo que la pobreza sea sinónimo de criminalidad, ni mucho menos, obviamente, y lo quiero aclarar, sí son muchachos que vienen muy maltratados. Uh-huh. Y yo pienso que algunos ni siquiera saben leer y escribir. Algunos tenían que salir en la mañana a hurtar, a robar, para poder llevar comida a la casa. Entonces, decir que se mueran en la cárcel cuando ya estaban medio muertos en la calle, me parece un exceso. Son menores de edad y tenemos que pensar como país cómo le apostamos. Quiero contarles una cosa. Yo trabajo mucho en colegios públicos, me encanta. Y en algún momento yo le pregunté, empecé a preguntarle a los profes de diferentes centros educativos, si usted tuviera que hacer ahora una lista de quiénes son los que están más en riesgo, ¿podrían hacerla? Y todos me dicen que sí. Uh-huh. Que todos saben quiénes son los que están más alto riesgo. Es decir, a quiénes podríamos ayudar para que no lleguen a cometer esos delitos. Entonces, los centros educativos son una gran fuente de trabajo para prevenir. Pero en este momento, siempre con el tema de presupuesto, sí, nunca hay tiempo, uh-huh, nunca hay plata, nunca hay gente. Pero creo que hay que empezar a pensar cómo educamos y a dónde le apostamos, ¿verdad?
Eti, quisiera aprovechar para hacerle una pregunta y por toda su experiencia. Hace muchos años, la humanidad o en Costa Rica establecieron que a los 18 años algo pasaba. A los 18 años, una persona podía ya tomar licor legalmente, podría ser sujeto de ciertas sanciones penales, podría conducir un vehículo, podría un montón de cosas. Y creo que va muy de la mano a nivel cognitivo y el desarrollo de una persona. ¿Usted no cree que ese límite de 18 años hoy por hoy ya se podría bajar? Ya podríamos entender que los jóvenes en su raciocinio ya están entendiendo muchas cosas que hace muchos años entendían a los 18, pero hoy tal vez ya están entendiendo a los 16.
Mira, según los estudios que yo he revisado, yo diría que mientras más se alarga la edad para beber, por ejemplo, porque el cerebro todavía está en proceso, digamos, de cognitivo, ¿verdad? De desarrollo, aunque otros dicen que termina por ahí de los 5 años. Yo pienso que hay criterios que no se adquieren sino hasta que ya terminan el sistema educativo, ¿verdad? Que van cumpliendo procesos, etapas. Entonces, adelantar la etapa a los 16 años a mí me parece problemático.
Okay. Uh-huh.
Y sin embargo, yo siento que los jóvenes, los adolescentes, hoy maduran después, más bien no antes.
Exacto.
Su maduración la siento después, cosa que me ha llamado mucho la atención y no sé por qué está sucediendo.
Y también por la pandemia, Evelyn. Yo creo que la pandemia, yo siento que todavía no estamos midiendo los efectos que tuvo en los niños, niñas y adolescentes que vivieron la pandemia. Académicamente sí lo sabemos, ya hay datos que dicen que hay niños hasta quinto grado que todavía no han aprendido a leer y escribir, que es gravísimo, ¿verdad? Sí. Entonces, los efectos sociales, los efectos cognitivos de un apagón como lo fue la pandemia, todavía los estamos midiendo. Y yo concuerdo con vos. El aislamiento en las redes sociales, la falta de comunicación con la familia, la falta de comunicación con los docentes, creo que no permiten que el crecimiento emocional sea más adecuado, ¿verdad?
Finalmente, el manejo de las redes, ¿cómo podemos, como padres, como profesores, como criminólogos, cómo podemos incidir de alguna forma para que no les disparen tal grado de frustración? Porque claro, los likes, los dislikes, el Instagram, la foto, ver lo felices que son los demás y lo infeliz que soy yo, eso es un disparador para un niño que puede llevarlo a cometer cualquier cosa. El control de estos dispositivos, ¿cómo va? Porque ya podemos hablar, claro, de instituciones, de leyes, de sanciones, pero con el dispositivo, ¿qué hacemos?
Creo que aquí mucha gente se puede estar preguntando, que son padres de familia,
¿qué hacemos?
¿A qué edad le puedo dar acceso a internet a un menor? ¿será que hay una edad psicológica, cognitiva de si tiene 15 ya, o si tiene 12 ya le puedo dar, o hasta los 18? Creo que esa es una de las grandes discusiones. Claro. Ahora, creo que hay que personalizarlo hacia cada uno de los menores o de los niños, porque como hablábamos, tampoco podemos ver cómo todos los demás avanzan y aprenden a usar la internet y ahora ChatGPT y el otro está ahí y sin poder, más bien es un castigo, ¿verdad? Lo podría interpretar así y más bien otros conflictos se generan.
¿Y qué hubiera pasado, Eti, si en la serie su papá o su mamá le dice a Eric: ¿qué te importa lo que digan los demás? ¿Qué te importa que te llamen incel si no lo sos?
No es eficiente, porque no es nada eficiente que ni que los profesores... Vean, muchos casos de bullying, los profes, y ahora quitaron justamente los protocolos de los colegios, una lástima. Los profes le dicen: no le haga caso.
¿Y entonces qué decirles?
No, es ineficiente. Hay que atender la situación. El bullying aparece muchas veces en adolescentes que están ellos mismos sufriendo de algún tipo de violencia o de inseguridad. Es decir, que hay que atender no solo a quien fue bulleado, sino a quien está haciendo el bullying. Claro. Porque si no, no atendemos el problema. Siempre, Evelyn, es importante entender qué pasa. No se puede generalizar. Yo estoy de acuerdo con Eric.
Claro, el asunto es que en el mundo de estos adolescentes los padres no tenemos tanta cabida, nosotros no podemos meternos. Aquí le correspondería al colegio, ¿verdad?, tomar un rol más activo.
Y es que hay niños que pasan 8 horas en un centro educativo, llegan a la casa, el papá todavía no ha llegado a trabajar. Y cuando llega cansado, comen, hablan una o dos horas, si es que hablan, o el otro está estudiando, haciendo tareas, y no lo vio al día siguiente, y así sucesivamente. Parece que el centro educativo, hay ocasiones donde pasan más tiempo con otras personas que con sus padres. Y no es que le achaquemos el 100% de la responsabilidad, pero tiene un papel fundamental el centro educativo, el deporte, o todas estas otras instituciones a donde están asistiendo.
Así es. Bueno, este estudio que les comentaba antes de Edimburgo indica que las formas no tradicionales de trabajar con adolescentes en privación de libertad, como por ejemplo el arte, la cultura, la escritura, son mucho más eficientes que la represión y el castigo.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Eric Villalba, criminólogo, abogado, analista de seguridad, Eti Kaufman, psicoanalista, escritora, criminóloga, autora del libro Invisibles. A cada uno les doy su cereza para que me la pongan aquí. La cereza es una reflexión final. Empiezo para darles la tónica. Bueno, ya Eric sabe, a Eric es amigo frecuente de la casa, ya vamos a hacer a Eti amiga frecuente de la casa, porque este tema recién empieza. Mi cereza en el pastel, o mi reflexión final, es involucrarnos. Claro que todos andamos ocupados, tenemos mucho tiempo. Priorizar es muy difícil, pero creo que es el ejercicio. Mi cereza es priorizar, y creo que los adolescentes, los jóvenes, son una prioridad, son la prioridad, así como los niños. Eti, por favor, tu cereza.
Ay, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Hay que priorizar, hay que escuchar, hay que poner atención, no hacernos los locos, las locas, atender cuando vemos los signos. Uh-huh. Atender antes, el minuto antes, no el minuto después.
Uh-huh. Ponla ahí. Eric.
Mi cereza es la siguiente. Invitar a la gente, a todos los que no han visto la serie, que la vean. Hay críticas de que es buena y que es mala, pero véanla. Y lo que quiero pedirles es que cada uno de los que están viendo se coloquen en la situación de uno de los personajes. Si usted es el padre de familia, colóquese por un momento en el puesto, en ese lugar de padre de familia. Si usted es un adolescente que está viendo que le están haciendo bullying a otro, si usted está viendo en redes sociales cómo denigran o comentan cosas a otro, si usted es la mejor amiga de una niña en la que eventualmente está ella cayendo en el error de tratar mal a otros, si usted es profesor, docente y está atendiendo esas situaciones, póngase en ese lugar por un momento y analice lo que puede pasar.
Muchísimas gracias. Espero me vuelvan a aceptar una invitación, porque la película es el motivo, pero el tema es mucho más amplio. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Eti. Muchas gracias a todos ustedes y a nuestro compañero Eric en los controles. Muchas gracias por grabarnos este programa y sigan escuchando la programación de Radio Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.